Pues lo dicho, es domingo, así que abrimos ya sin más dilación el tertulión de Tiempo de Juego con Manolo Lama desde Moscú. Hola, Manolo.
Muy buenas, Joseba.
Muy buenas. Está Roberto Palomar. Hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ya nos contarás, Robert, ya nos contarás.
Vale, aquí tengo donde delante la portada, espero no tener que comérmela.
Tomás, hola, Tomás.
Que sea bien aliñada. Robert, yo me lo creo, ¿eh?
Sí. Si no,
yo
no
me lo creo.
Sí, claro.
Vamos, que ven, vale.
Miguel Ricola, Miguel.
Buenas noches.
Buenas noches. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cuánto tiempo?
Bueno, a mí, si no me llaman.
No, pero es que has tardado en volver de Asen una semana casi.
Esto es de Vueling, es una vergüenza, de verdad.
¿Cuándo volviste al final?
No, volví al día siguiente, pero no en el vuelo que tenía, ni en el trayecto que tenía, ni nada. No, un desastre, porque además te cancelan un vuelo, te dicen que no te pueden recolocar y en el vuelo siguiente, al cabo de 3 horas, hay un montón de asientos vacíos porque teníamos compañeros del Mundial de Motociclismo que iban en ese otro avión. O sea que, no, bueno, es igual.
Bueno,
un desastre.
David Albelda, hola, David.
Muy buenas, Joseba.
Muy buenas. Y por las mañanas, Jorge, por las noches, Jorge Bustos. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Por las noches eres Jorge, ¿no?
Bueno, sí, ya no sé. Gorge para siempre, creo.
Gorge para siempre. No,
es que Herrera lo decidió.
Es difícil, ese sonido gutural es difícil de pronunciar.
Sí, solo lo sabe hacer Herrera a la
sí,
primera.
Por eso, por... Sí, por eso. Bueno, pues iba a empezar hablando del Mundial, pero ha imperado el criterio de Miguel Rico y empezamos hablando de Cristiano Ronaldo. Miguel.
¿Qué te parece?
Claro, es que has coartado incluso a Vaquero diciéndole que madre, estarás en la tertulia si
siempre
hablamos de Cristiano
cuando,
Ronaldo.
Siempre y cuando
hablemos de Cristiano Ronaldo.
No he precisado más. Siempre y cuando hablemos de Cristiano, Balón de Oro.
Balón.
De...
Pues no, vamos a... Venga, Robert, amplíanos la información.
Lo de Luis Enrique, bueno, es la portada de Marca. Cuando sales con una información así es porque la tenemos contrastada y nuestras noticias, no sé si mañana lo hará oficial Luis Rubiales o si le hemos reventado la rueda de prensa inicial, que iba a ser un poco de organigrama y demás, pero nuestras noticias es que el acuerdo con Luis Enrique es total y que va a ser el futuro seleccionador, que se contempló la opción Mitchell de Quique y de Víctor, pero que la decisión final, que entendemos que la ha tomado el propio Rubiales, puesto que Hierro ya no estaba ejerciendo de secretario técnico, es que Luis Enrique va a ser el próximo seleccionador. Esa es la información que tenemos, es el cuerpo central de la portada de Marca, y cuando se tiene algo así, evidentemente es porque está informativamente está amarrado, ¿no?
Bueno, es una jubilación intermedia, ¿no?
Bueno, yo creo que ponerse al frente de la selección española en estos momentos no es jubilarse, me parece que es un trabajo...
Bueno,
no, apasionante,
es un trabajo a tiempo parcial, hombre.
Bueno,
o sea, primero te vas del Barça un año sabático y después pues te conviertes en seleccionador a ratitos, está bien. Vale. Bueno, para alguien que no, bien, vale. Sí.
¿Qué os parece?
Tiene currículum.
Bueno, pues yo creo que de la terna que había, ¿no? Michel, Quique, Luis Enrique pues es una opción. Yo creo que Luis Enrique es un buen entrenador. Otra cosa es cómo va a manejar, evidentemente, todo lo que
públicas
rodea a la selección. Claro, yo creo, a ver cómo rodea, porque hay una cosa muy clara. Los clubs son, evidentemente, un equipo que es de parte de un sector de la afición de este país, pero la roja es de todos los españoles. Y entonces él va a tener que darse cuenta que aquí no va a haber una trinchera como hizo Clemente, donde Clemente y sus futbolistas se ponían en una trinchera y todos los demás parece que estábamos contra Clemente y el equipo. Luis Enrique, me imagino que entenderá que todos somos de la Roja, que todos queremos lo mejor para la Roja, que todos queremos que España gane y que él evidentemente también tendrá que poner de su parte para que España lo consiga y sobre todo para que haya un buen feeling con la afición,
bueno,
con la federación, con los futbolistas,
creo,
con la prensa.
Yo creo que se le podría reclamar a Luis Enrique y que algunos podríamos considerar que está en su debe, yo creo que es irrealizable. Entonces, yo creo que cuando un presidente como el señor Rubiales toma esa decisión, digamos, esa parte la conoce bien y la asume. Porque, insisto, yo creo que Luis Enrique en eso no va a cambiar de ninguna manera.
Recuerdo que cuando fichó por el Barça me preguntaste, creo que tú, Joseba, que presión tenía de Luis Enrique.
Sí.
Y te dije que yo de Luis Enrique yo solo dudaba de su mano izquierda. Y si ahora tuviera que hablar de lo mismo después de haber coincidido en el Barça, bueno, coincidido en el Barça, de haberle visto trabajar desde cerca, casi te diría lo mismo. Solo dudo de su mano izquierda. Pero claro, eso a los que le exigen resultados les tiene que traer sin cuidado, en principio. Porque los éxitos que consiguen al Barça son incontestables. Ahora, es verdad que a Luis Enrique le convendría tener una época de reflexión en la que se pudiera dar cuenta de que no todo el mundo que está a su lado, todo el mundo, absolutamente todo el mundo, es su enemigo.
Pero eso debería ser el problema número veintitantos de lo de Luis Enrique. A mí eso no me preocupa. Y si hay batalla, pues hay batalla, ¿no?
Ya,
no,
pero
no,
es que es una batalla no a nivel español.
Lo que pasa
es
que global, teniendo en cuenta los antecedentes, como decía Manolo.
Ya, pero vamos, vamos a preocuparnos de otras cosas de Luis Enrique, de que tenga capacidad, de que.
Eso
de
que es. Yo estando de acuerdo con todos.
Lo otro, pues ya nos apañaremos entre todos.
Yo estando de acuerdo con todos, creo que lo primero que tenemos que mirar, y hemos empezado al revés, es en el tema deportivo, si es válido o no.
Sí, sí.
Y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, o casi todos, de que es muy válido y los hechos lo demuestran, lo que ha hecho en los clubes donde ha estado. Después, el tema de la mano izquierda, pues vamos a tener la esperanza de que tampoco es lo mismo ni la misma gestión. Todos los días tener que mediar con el factor prensa que a Luis tanto parece que le molesta, porque el tema de la selección, pues bueno, No es igual, pues se reunirán cada mes y algo, cuando haya partidos, eso sí, las fases finales es cuando sí que hay una unión mucho más intensa, ¿no?
Sí, pero a ver, pero es que estamos hablando de alguien que cuando Miguel hablan de mano izquierda, estamos hablando de alguien que tiene que mantener relación con clubs, con directivos, con entrenadores, con directores deportivos, que tiene que pedir, que tiene que ceder, que tiene que... Claro, y yo personalmente no me veo a Luis Enrique en ese papel, en un papel de dar y de tomar.
Tenía esa mano izquierda y una semana antes pues estaba atendiendo la oferta de un club. Pues yo prefiero menos mano izquierda y que un seleccionador venga con intención de quedarse.
No, perdona,
que lo de Lopetegui es una traición y punto.
No es un tema de mano izquierda. Lo de Lopetegui es una traición y punto. No hablemos de mano izquierda ni de... llevémosle como lo que es, por favor.
Llámalo como quieras, pero...
Vale, no, como quiera, no.
Que el seleccionador tenga la selección como fin último y no como estación de paso, que parece que es lo que le sucedió un poco a Lopetegui, que cuando llegue no esté pensando en marcharse, que le tenga una fidelidad que sea un trabajo de verdad, no que esté pensando en irse a un club. Luego la mano izquierda es que me parece un problema secundario, que ya se lo
resolverá Luis Enrique si le quiere resolver. Roberto, yo creo,
es que en el caso de Luis Enrique no ha sido secundario eso,
Pero yo creo que de
ninguna... Pero se ganó 6 y ganó el Barça todo lo que tenía que ganar con él y fue una época fantástica. Pues el que no fuera Mister Simpatía, pues fue secundario. Nos atañe más a nosotros que a la gente. Yo creo que estamos haciendo un problema aquí de un tema de relaciones públicas que primero se puede arreglar si él es inteligente. Yo
no,
él ha estado en la selección como jugador.
No, eso no, Roberto Palomar, eso no se arregla con la edad y sobre todo con lo contento que está Luis Enrique de ser así y de tratarnos así.
Emilio, yo
que
creo que acierte en la lista y en el 4-3-3.
Vale, estupendo,
4,
fantástico,
4,
perfecto.
No, pero yo creo igual. Que hay una cosa que tenemos que verla, que hay veces que el hábito hace al monje. O sea, el Luis Enrique del Barça se acabó. Y se acabó como se acabó. Si ahora este señor acaba siendo y se confirma el seleccionador nacional, pues oiga, bienvenido al barco y a ver por dónde sale el sol. Que quede claro que yo no pienso que lo de Lopetegui sea una traición, que como todo en esta vida hay diferentes opiniones. Entonces bueno, creo que es difícil en estas circunstancias llegar a un seleccionador de consenso. O sea, no sé, porque si hubiera sido Michel o Quique Flores o lo que fuera, o lo es porque todavía no está nombrado, pues también habría quien discreparía y diría que bueno, que no sé qué tal cual. Oiga, toca a Luis Enrique, pues oiga, bienvenido a bordo y a ver qué es lo que hace usted con el marrón que tiene, porque el marrón es importante.
Sí, ¿no? Sí.
El marrón, hombre,
el marrón
no
es importante porque el mandato de Rubiales está siendo convulso.
Pues eso,
veníamos, pues empieza ante un Mundial que presentaba o tenía una pinta estupenda, de repente te quedas sin seleccionador, el equipo hace un muy mal Mundial, te quedas sin director deportivo y ahora tienes que elegir el seleccionador. O sea, que hay que hilar fino ahí, ¿eh?
Pero el marrón es importante. España sigue teniendo una gran liga, sigue teniendo unas divisiones inferiores extraordinarias, sigue teniendo un elenco de futbolistas fantástico y hay que hacer una selección.
Tres torneos seguidos en los que te has pegado tres torneos.
Y que te hubiera pasado con Luis Enrique, que te hubiera pasado con el Bosque, que te hubiera pasado con Lopetegui.
Yo lo único que digo es
partido Vicente Calderón, ¿me entiendes? Atlético de Madrid, ¿no? Atlético de Madrid Valencia, entonces Luis Enrique ahí en el palco y tal. Bueno, ¿cómo ve el partido? No, yo no hago declaraciones, perdón. Eso es a lo que yo me refiero.
Bueno,
¿vale?
Pues no,
o sea, es decir, y no quiero que sí, que me estoy centrando, pero no quiero decir que eso sea importante. A lo que me refiero es que estamos frente a una persona que difícilmente va a cambiar. Ojalá, como dice Tomás, el hábito haga al monje y el monje vea que en esto de la selección somos todos y tiene que estar más abierto y tiene que ser más sensible a que todo el mundo conozca cuál es su valoración de los futbolistas. Perfecto.
Pero se supone que desde la federación también habrán pensado en ese tema.
Sí, no, también desde el Barça también habían pensado. Desde
también en las negociaciones con Luis habrán tenido que hablar de ese tema y creo que todo el mundo será consciente de ese tema.
La federación...
aquí hay una cosa clara.
Perdóname, Manolo, la federación piensa poco, ¿eh? La federación va por la calle al medio y oye, me parece estupendo, es su decisión y para eso fueron votados. Pero que la federación piense lo pongo en duda. Ahora, digo, repito que... lo mismo, si este chico es investido seleccionador nacional, pues oiga, mire usted, aquí estamos a su disposición por decir algo, vamos. ¿Qué vas a decir? ¿Lo vamos a matar antes de empezar?
No.
Como bien ha dicho Roberto, cuando tú nombras a un seleccionador o un entrenador, evidentemente lo más importante es que el tío esté capacitado para el cargo. Deportivamente Luis Enrique lo está.
Sí, sí.
Ha demostrado que es un buen entrenador y que puede dirigir. Se ha dirigido al Barça, al Celta y a la Roma. Por supuesto que puede dirigir a España. Eso yo creo que nadie lo discute. Lo segundo, que nos dé la impronta de un fútbol que yo creo que no es el fútbol del tiquitaca, pero él lo entiende, le dará su pincelada, su barniz. También estamos todos de acuerdo. Y después, y en eso sí que estoy un poco con Miguel y con Emilio, que lo he dicho yo el primero, tenemos que entender una cosa. Lo que no puede ser es que la selección no sea el equipo de todos. Eso no puede ser. Yo he vivido, lamentablemente, con Guas a mi lado, cuando el equipo de Javier Clemente no era el equipo de todos. Y lo hemos vivido. Y no digo de la prensa, Roberto, que tú lo sabes. Había gente en este país que quería que palmara España por Clemente, algo que parece increíble, pero es cierto.
Yo lo he visto hasta con Del Bosque. Había gente que quería que
bueno, era
Del Bosque.
Pues fíjate, todavía, Marqués, fíjate por Del Bosque, que es un santo varón.
Y porque no quiso
varón.
Recoger la insignia en el Bernabéu. O sea que cada uno tiene su...
Vale, perfecto. Vale, pero hay algunos
que tienen... Yo estoy de acuerdo contigo. Cuanto más consenso haya y tal...
Claro,
pero que me parece que cuando hayan hablado con Luis Enrique, el tema este de las relaciones públicas...
No, claro. Es lo que iba a decir, lo último.
El tema 24.
Me imagino que Rubiales le... Bueno, pero me imagino que evidentemente he dicho los más importantes y que Rubiales le habrá dicho, oye, intenta que la selección sea una balsa y que haya un buen rollo, pero no solo por la prensa. La prensa en el fondo lo que transmite es el rollo que hay en la selección. Porque yo recuerdo cuando hablaba... Tú, Albelda, estabas con Clemente, ¿no?
No. Yo
¿No
después...
llegaste a estar con él?
No, yo empecé con Camacho. La época de Clemente conozco, Manolo, porque yo entonces iba con la Sub-21.
Ah, es verdad.
Y viajábamos juntos.
Que aquello no era solo una guerra civil con la prensa, aquello es que era una guerra civil generalizada. Entonces yo lo que deseo es que esto sea un equipo de todos, porque la selección es el equipo de todos, y que Luis Enrique, que yo creo que es un tío muy inteligente y muy listo, se dé cuenta que este es el equipo de todos, y que para que el equipo vaya bien, todos, futbolistas, directivos, clubs, entrenadores, prensa y afición, tenemos que estar subidos en su barco. Pero que él no trate de fletar barcos diferentes, que no quiera hacer uno de él y los jugadores y los demás que nos echan una chalupa, ¿no? Todos queremos ir en el barco de la Roja.
Jorge, no te hemos oído.
Yo creo que la apuesta tiene su riesgo, en eso estaremos de acuerdo. Es verdad que el perfil futbolístico no es discutible, pero sí es verdad que, bueno, también hay que ver este año sabático cómo ha influido en su temperamento. Es un hombre de carácter ígneo, por decirlo así.
Ígneo, es gran palabra.
Que yo
ígneo,
creo
que, sí.
Que cuando, y que rompe de alguna manera una cierta línea. Del Bosque y Lopetegui eran elogiados por su gestión del vestuario, por su sabiduría emocional, por la inteligencia emocional con la que llevaban el grupo. No es la característica dominante de Luis Enrique, y siendo cierto que aquí la presión sobre todo se nota cada dos años, Eurocopa y Mundial, y no es la presión de un club grande como el Barça día a día, sala de prensa y tal, pero sí es verdad que justo en esos momentos se concentra de tal manera, porque todo, efectivamente, como dice Manolo, todas las miradas de todo el país están sobre ti, sobre tus espaldas. Si no sabes gestionar esa presión, vamos a ver cómo las concentraciones de la selección, cómo se viven entonces. Pero bueno, está todo por ver. Desde luego sí que me parece que rompe una línea, que es un perfil con aristas, que no es un hombre que suscite un consenso absoluto y automático, sino que veremos estos días cómo es cuestionado y discutido en los medios. Pero bueno, de primeras vamos a ver, y vamos a ver cómo ha cambiado Luis Enrique y, claro, y en qué momento, y que cómo se diferencia de Luis Enrique que recordamos.
Ya que cambie Luis Enrique, me cuesta trabajo creerlo, y ya he advertido en la primera intervención que eso hay a muchísima gente, sobre todo al que le contrata, que le puede traer sin cuidado, porque lo que necesita la federación es rehacerse inmediatamente y volver a cargar la despensa de buenos recuerdos. Y eso, en lo que lo dan los resultados, no tengo duda de que Luis Enrique puede hacerlo, pero no sería optimista en cuanto a que Luis Enrique cambie de manera de ser. Es como es y está encantado de ser así.
También es verdad que el día a día en el Barça es muy diferente al día a día de la selección, porque la selección comparece cada dos meses y el encuentro con los periodistas.
Esto eso que dices es muy interesante, pero estos agobiados entrenando al Madrid y al Barça y demás, es que me hace mucha gracia a mí. O sea, agobiado Pacheta en el Elche. Mi Pacheta, querido, por ejemplo. Esos sí que están agobiados. Ahora, estos tíos que les agobia todo eso, mire usted, limita los 10 días. Vamos a ver, el Barça acaba de vender a un tío que compró por 40 millones para tener otro que valdrá 60. Oiga, que usted tiene que ganar, claro que tiene que ganar. Todo el mundo tiene que ganar. Ahora, estos agobiados en el Barça y en el Madrid, a mí es que me dan mucha risa. Me dan mucha risa. Que se agobie un tío en la selección española, mire usted. Usted tiene un trabajo, te digo que es un marrón, porque lo es. Porque estamos en la M absoluta. Entonces, bueno, pues oye, tienes ahí un torneo nuevo, que es esa, ¿cómo le llaman eso?
La Liga de las Naciones.
Sí. Tendrás tu clasificación para la Eurocopa y esa necesidad de volver a ilusionar.
Pero
ahora,
insisto,
es un caramelo también, ¿eh?
Pero insisto,
no va a entrenar en Kazán a 40 bajo cero, ¿eh?
No, tienes la oportunidad de que parezca que esto ha sido un accidente.
Pero insisto que no es un agobiado o un desagobiado, es que él está contento de ser así y de tratar a la gente así, y de que sus reglas de juego respecto a lo que cuenta, cómo lo cuenta, cuándo lo cuenta y a quién se lo cuenta, las marca él. Y ya está. Y entonces, cuando exista ese parón de 10 días o de 15 días, donde habrá que llenar, pues claro, si eso sigue siendo así, mal asunto.
Además, Tomás, siguiendo un poco el hilo que tú decías, hoy en día es más caramelo que otra cosa. ¿Por qué? Porque los entrenadores, seleccionadores, prefieren coger una selección después de haber tenido un mal papel en una fase final.
Tienes a los mejores jugadores del mundo a tu disposición.
Es un marrón dulce, tienes que ganar.
Estás en un club donde tienes 11, 7, 6, 5 buenos. Aquí tienes 23 extraordinarios. Si no eres capaz de hacer un equipo, ya me contarás.
Y mejorarlo de este verano no es difícil tampoco.
Claro,
si
partes de abajo. Debe ser un reto apasionante por un
entrenador. Es lo que te da la copa.
Volver a España ahí donde estaba.
Bueno, pero de todas maneras, empezando por el seleccionado y siguiendo por el equipo, es un poco aplicado al Madrid que decíamos ayer. Esto es una época nueva, O sea, esto que viene ahora no tiene nada que ver con lo de antes. O sea, es que de lo de antes, de la época gloriosa, no va a quedar ni uno. O uno, como mucho. Entonces, decir que, mire usted, es una España nueva, pues vamos a ver qué es lo que pasa con esa España nueva. Claro, y vamos a dejar la memoria fuera. Es un señor que el Madrid le daba alergia, y entonces, pues, uno bases fundamentales de la selección española es el Madrid, pues tendrá que dar un par o tres de pasavolantes y decir, pues, que la alergia se le ha pasado y que trabaje y que haga lo que tenga que hacer. Pero que todo esto es nuevo desde el seleccionador. No sé si va a haber secretario técnico, no va a haberlo, o director deportivo, a un equipo que se acabó. Los rescoldos de la gloria, de la grandeur, ya no están.
A mí lo que más gracia me hace de todo esto es que la federación exige que sea un un entrenador que mantenga el control del juego, pero con profundidad. Eso está bien.
Eso es de cachondeo.
Y con goles también, ¿no? No con más goles que el rival, ¿no? Eso es, sí.
A ser
porque si yo soy entrenador.
Y los córner bien sacados. Claro.
Sí. Ya duro y colocado.
Me hace muchas gracias las premisas, ¿no? Que tengas el control con manos, y con mucha profundidad. Sí. Digo, claro, sí. Si yo soy el entrenador, le digo, ah, bueno, ¿y eso cómo se hace? Que me lo diga la federación, ya lo aplico yo, ¿no? Pero me hace gracia eso, que como comentaba Miguelito. No, la premisa fundamental es que tenga el control del balón y mucha profundidad. Por cierto, en esa reunión de la Junta Directiva de mañana se elige o se decide sobre el asunto de la Supercopa. Y ahí va a haber pollo, seguro. Porque si se mantiene la idea de la federación de jugar en Tánger a un solo partido, el Sevilla va a decir que no. Y si se mantiene la idea original de jugar a doble partido, el Barça va a decir que tal y que te vi. Entonces no sé muy bien cuál es la solución de todo esto.
Pues a tres partidos.
¿Tú cuando has visto que algo que organice la federación no tenga pollo? Todos los años tenemos pollo con la Copa del Rey.
Es que lo decía Fouto el otro día, que se ponía un poco bravo y se salía de sus casillas, pero tiene razón, joder, que a estas alturas fíjate de qué estamos hablando.
No, Fouto tiene razón, pero no me digas tú a mí que todos los años tenemos pollo.
Quisiera recordar, lo digo porque el pollo también es porque les da la gana y porque les gusta, porque quisiera recordar, quiero decirte, que en esta misma emisora, y supongo que en todas las demás emisoras, y supongo que en todos los medios de comunicación, justo cuando el Sevilla se clasificó para la Europa League, se dijo, no hay fechas para dos partidos de la Supercopa. O sea, se dijo. Entonces, claro, si todas estas medio, claro, lo que pasa es que no había ni federación entonces, pero claro, si todas estas cabezas pensantes no se pusieron a ver qué había que hacer con esto, pues ya me parece, pues claro,
no hay fecha, el Barça no tiene ahora mismo fecha para el Gamper, que lleva más de 50 años jugándose.
Pues, o sea que...
Si es que es normal. No. La Supercopa, por definición, se ha dejado un partido solo único. Por definición, es como lo de la Copa, un partido. Si es que esto ya no tiene más
pero, que hacer el Barça. Lo que digo, Guas,
pero bueno, lo que hace el Barça y el Sevilla... Sí.
Pero ahora habrá asamblea, sortearemos a final de julio el calendario, y acuérdate. Y no sabremos qué día se juega la Copa, qué campo se juega la Copa.
Sí. No, nada, sí,
no, no sabremos el año que viene si hay Supercopa. Claro, ese
ya se dijeron que se sabría antes.
Pero estamos ante una federación,
¿no?
Nueva.
Ya,
que
ya. Pero es que yo, cuando se dijo eso desde la federación, digo, pues semifinales. Tú imagínate que las semifinales las juegan el Deportivo de La Coruña, el Barça, el Sevilla y el Valencia.
¿Y
qué sede eliges?
No, que
¿qué más te da elegir la semifinal? Si igual, a lo mejor tienes un equipo de cada punto de la península, si o elegirla antes.
Solo hacía memoria, no significa que esté de acuerdo.
Sí, es verdad. Pero por eso lo digo. No sé, porque
cambio de federación es lo mismo.
Con lo sencillo que es esto.
En el verano se que vota. Tienen, ¿qué hacen más allá de la pasta que dice que el Sevilla, yo no sé si es verdad o no, Escalera me corregirá, que le podían ser 3 millones de euros, que es una pasta? Pero en lo futbolístico, ¿qué hacen el Sevilla y el Barça con los calendarios que tienen jugando dos partidos en verano? Es de coña esto. Y si fuera el Madrid y el Betis sería lo mismo. ¿Qué hace jugando dos partidos ahí?
Y con perdón, es de coña irse a Tánger a jugar ese partido.
Bueno, donde pagan. Donde tienen dinero para compensar. Pero
Emilio, podría haber sido en Osaka.
Lo grande del caso.
No, si la europea se van a China, o sea que no hay problema.
Por eso tenemos que buscar una solución ahí un poco la desesperada. Es que es responsabilidad de la federación porque es la organizadora, pero los clubes son los que tienen mucho que decir ahí también.
A mí de todas formas.
Mira, yo te puedo decir que la recaudación más grande de toda la temporada del Barça es el partido de la Supercopa. Y el Barça es el que no quiere jugar a doble partido, porque es un partido que no entra en el abono, que Barcelona está lleno de turistas, las entradas son caras y el estadio se pone abarrotado de gente. Bueno, pues el Barça, incluso así, quiere un partido.
No, es normal.
Oye, hablamos de Cristiano Ronaldo.
Enseguida.
¿Pero quién es Cristiano Ronaldo?
Enseguida. ¿Qué pasa? ¿Es que no has hablado en toda la semana y tienes ganas, Emilio?
No, que he oído.
Nos han llegado, Joseba, una auténtica barbaridad de mensajes sobre la posible llegada de Luis Enrique al banquillo de la selección. Dice uno, Luis Enrique va a aportar carisma y conocimiento. Buen fichaje. Saludos desde Málaga. Ojalá sea Luis Enrique. Igual ustedes lo pasarán mal, pero yo me divierto mucho con sus ruedas de prensa. Otro dice, Luis Enrique seleccionador será una broma, ¿no? Otro comenta, hola, como Luis Enrique sea el elegido para ser seleccionador, paso de España, iré con Islandia, que me caen bastante bien.
Ahí tienes, Manolo.
Otro dice, Luis Enrique cuadra perfectamente con Rubiales, los dos son igual de arrogantes, vuelven los tiempos de Javier Clemente. Rubiales, viniste supuestamente de bombero a la federación y resultaste ser un pirómano de primera, más leña al fuego. Otro dice que Luis Enrique es capaz de jubilar a Ramos, me da pavor que sea seleccionador, yo desde hoy soy belga. Otro dice que Luis Aragonés no era precisamente amable con la prensa, ni la prensa con él hasta que ganó, claro, y me parece que tan mal no nos fue. Y por último, dice un oyente que a Luis Enrique su declarado antimadridismo le va a pasar factura con la afición.
Joder. Pues oye, Robert, a ver si podéis cambiar la portada del Marca y poner otro nombre, porque vamos, todavía no se ha comunicado y ya tenemos un caldo de cultivo interesante.
Que si Luis Aragonés no era amable con la prensa. Era el primer cachondo de todos. No sé.
Luis Aragonés, la de María, buenísimo.
Por favor.
Entendía muy bien el negocio.
Madre
por
mía.
Favor. Por
madre
favor.
Mía.
Pero el primer cómplice era.
12 y 34 horas menos en Canarias. Seguimos en el tertulión de los domingos en Tiempo de Juego. Por expreso deseo de Miguel y de Emilio. Vamos a hablar de Cristiano Ronaldo, por lo tanto. Pero, Jorge, empieza tú. Empieza tú, que tú manejas manteca, así que suelta por esa boca.
No, yo lo que empezaba como un culebrón que al final parecía tener solamente el objetivo de una negociación para una subida salarial ha ido tomando cuerpo hasta convertirse efectivamente en casi la puerta de salida del máximo goleador de la historia del Real Madrid, que se dice pronto, ¿no? No, después de 9 años, 500 goles y 4 Copas de Europa. Yo, la verdad es que es verdad me sorprende la, no sé cómo decirlo, la apatía en la que el madridismo está recibiendo las noticias que llegan de Turín. No, quizá no es la palabra apatía, pero desde luego no el estado de alarma que yo creo que debería estar saltando porque esto se vaya a producir quizá de forma inminente, que ya veremos.
Sí, pero a ver, pero es que Jorge, todo eso que yo estoy de acuerdo contigo es extensible a Florentino Pérez.
No, no, cuando yo digo el madridismo, o sea, incluyo al club.
Claro, o sea, no, pero no hay club, ahí no hay club, es Florentino Pérez.
Yo, ah, no hay club.
O sea, yo
la directiva,
no hay club, Tomás.
No, mire, por favor.
Sí, no, no hay club, me refiero a que es Florentino Pérez. Que es Florentino Pérez, no hay ni director deportivo, ni hay vicepresidente que haya salido a decir algo, ni hay Butragueño, nada, es Florentino Pérez. Entonces,
lo que dice Jorge tiene razón, es que no hay un clamor en la calle.
No.
Cuando se va un tipo que después de Estéfano viene él.
Perdona, Emilio, te voy a decir una cosa. Es más, es que no es que no haya clamor. Es que nosotros hemos sacado los micrófonos a la calle.
Que nada.
99% de la gente dice, venga, que...
Pero yo creo que el madridismo merece ser reñido por ese tipo de expresiones.
Pero yo sé
que tú, el carácter de Cristiano Ronaldo, su arrogancia, todo lo que sabemos de él, que la monte el momento después de ganar la Copa Europa, en fin... Una cosa es eso y otra cosa es tener la ceguera histórica tan brutal que supone no ver que este tipo es leyenda viva de la historia del Real Madrid. Claro,
es que ayer, por ejemplo, hablando en la redacción, con los madridistas que tenemos en la redacción, dices, bueno, podrá venir el que sea, que seguramente serán unos recambios extraordinarios, pero
no será ni su
va a haber muchos momentos de la temporada en la que te vas a acordar de Cristiano Ronaldo.
Además,
porque es que, evidentemente, los datos que ha dejado son estratosféricos, pero es que además
hay una cosa que es, a ver, yo creo que esta sensación ha sido una sensación que el madridismo ha estado viviendo al menos durante los dos últimos años en los desplantes, en los diversos desplantes que ha hecho Cristiano Ronaldo, pero siempre a ese madridismo le quedaba la posibilidad de que se quedaba y sus goles, ¿no? Ahora que ya lo ve fuera del club, es cuando a mí me sorprende, como dice Jorge, como dice Tomás, que no digo que haya una respuesta ciudadana o de la afición, sino que tú te pones a pensar en esos 50 goles y efectivamente puedes tener, que yo la tengo, la teoría de que Florentino Pérez ya tiene al sustituto, porque de lo contrario entonces sí que ya me vuelvo loco. O sea, si realmente Florentino Pérez ha decidido venderse a Cristiano Ronaldo por 130 millones de euros y no tiene, no digo algo parecido porque es imposible tener 50 goles, porque claro, que como dice Jorge, tú puedes traer a Mbappé, que es para mí el que parece que es la bomba de los próximos 10 años, pero es que ese tío no mete 50 goles. Es que puedes traer a Hazard y ese tío es la puta bomba y tampoco mete 50 goles. Es que puedes traerte a Neymar
y te traes un problema de narices, pero no mete 50 goles.
Claro, por eso
es que te puedes traer al Icardi ese que, y su maravillosa novia y no mete 50 goles.
Por eso sí, pero... lo que os iba a preguntar es que, teniendo en cuenta la estela que deja Cristiano Ronaldo, si en el mundo hay ahora mismo alguien que pueda sustituirle o ocupar ese vacío.
No hay ninguno. Yo creo
ni
que
hay ni habrá.
Que en ese tema no nos queda más remedio que convenir que este es un conflicto que sobrepasa lo deportivo. Porque deportivamente, vamos, el Madrid, que se sepa, nunca en la vida ha permitido que se fuera uno para comprar otro peor, por muy bueno que sea el que venga. Pero en el caso de Cristiano Ronaldo, que todavía está en plenitud, como ha demostrado este año, si le dejas ir, tiene que ser porque la cuestión que se debate va mucho más allá del deportivo, y es una cuestión, no por utilizar palabras del presidente de la Federación Española de Fútbol, pero vamos a decir que sería una cuestión de valores, y por los valores del Madrid, este señor permiten que se vaya, eso sí, en unas determinadas condiciones, porque sí que es verdad que hay muchos jugadores que en circunstancias así tienen la tentación de que parezca que les echan, cuando en realidad son ellos los que se quieren ir.
De todas formas, Miguel, yo sigo pensando, yo soy de los pocos que tengo la pedra, que creo que no se va a ir.
Y Modric, Modric también dice eso.
Yo creo que no se va a ir, y sigo pensando que no se va a ir por varias razones. Una, porque como bien habéis dicho, yo creo que esto es un tema personal entre Florentino y Cristiano Ronaldo, y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Y dos, porque como bien ha dicho Jorge, yo creo que Florentino, según pasen las horas, reflexionará y dirá, pero vamos a ver, ¿qué hago yo sin este? Porque este, aunque tenga 33 años, te sigue metiendo 50 goles. Y yo llevo diciendo mucho tiempo que la sensación que me da a mí es que sí, que Cristiano Ronaldo se quiere ir, pero que el Madrid le invita a irse. Y yo siempre le digo a Paco, claro, pero le invitará a irse porque tiene a otro firmado, porque si no es inexplicable que le deje ir. Y ya para terminar, que es lo que me parece que ha dicho ahora mismo Emilio, no hay un futbolista ahora mismo, no ha nacido el tío que te asegure 50 goles ahora mismo. No ha nacido. Y estoy convencido que si Cristiano se queda en el Madrid otro año, te vuelve a meter más de 40 goles.
Ya, pero Manolo,
porque es un jugador...
Manolo, tu discurso, que me parece perfecto, yo solo le veo un pero. Y es que si hay una persona, si hay un ser superior que cree que puede superar eso, y adiós muy buena si te vas, es Florentino Pérez.
Yo creo que Florentino es mucho más inteligente de lo que pensáis. Puede estar rebotado con Cristiano, puede estar cabreado con Cristiano, pero si no tiene firmado a Neymar, yo no creo que deje salir a Cristiano.
Pero yo creo que otro plan Neymar, hay. No sé si se llama Neymar o cómo. Y el hecho de que no haya tanto clamor popular, yo creo que la gente es que cree que también hay otro plan, porque es un poco así un poco la dinámica de del Madrid y Florentino. Siempre
igual
ha habido
no
cada...
se lo termina de creer la gente.
Exactamente. Y luego siempre la respuesta de Florentino ha sido a lo grande. Aquí está el tío, ¿no? Aquí está el fichaje del verano. Entonces la gente
pero es sentido... a lo grande no lo hay, Roberto.
Ya. No, si yo estoy de acuerdo con vuestra reflexión.
El que tú traerás ¿alguien, será buenísimo.
Alguien sí, tiene que meter los 40 goles esos.
Pero la teoría tiene que ir. La teoría que estáis argumentando tiene que ir un poquito más allá, porque es verdad que mete 50 goles, toda la verdad del mundo, y eso está ahí. Pero también es verdad que tiene una edad que algún día caerá. Es verdad. Entonces, cuando pones todo en la balanza, y si a eso le añades los desplantes, hasta que yo creo que al final Florentino pues se ha cansado ya de tanto desplante, pues entendemos una situación, porque eso que estás diciendo, es que no hay nadie que meta 50 goles, entonces nunca hay una regeneración.
Ya, pero David, respecto a los desplantes,
cuesta mucho encontrar futbolistas como Messi, como Cristiano en la historia del fútbol.
Existen.
Pero ¿dónde? Lo habéis dicho, estaba Di Stéfano, tardó mucho y ha sido Cristiano. Pero seguirán apareciendo.
Ha tardado 50 años.
No, lo que pasa que yo lo que creo es al revés que vosotros. Yo creo que los clubes están por encima de los jugadores, por
totalmente.
Muy buenos que sean.
Totalmente.
Porque históricamente Real Madrid y Barcelona han sido los grandes de este país y son los que más títulos han ganado. Y esto no lo ha traído Cristiano ni lo ha traído Messi. Esto es de toda la vida.
Eso que dice el murciélago es la
decía de los valores del Madrid, va a salir por los valores del Madrid.
No, y otra cosa que estáis perdiendo de vista, que de lo que nos han contado hasta ahora, que en la teoría de Manolo puede cambiar mañana, pues puede pasar porque es fútbol, el que se quiere ir es él. Es que todo esto que estamos contando, pero partimos de una base, para mí, que olvidamos lo fundamental.
Bueno, ha jugado tanto a irse, sí, que ahora
se quiere ir. Pues, Tomás, perfectamente, se quiere ir él y el Madrid no le importa que se vaya.
Bueno, pues oye, el Madrid,
no,
como
digamos,
yo digo
una
siempre,
frase sin la otra.
No, no, pero exacto, pero el Madrid ganando hace piensa que tiene que hacer una vuelta de tuerca, y a mí me parece que es perfecta. Si realmente aquí lo que hay es un señor que dice, mire usted, yo por lo que sea, porque no tengo cariño, porque mis 20 millones de mierda que estoy cobrando con los 40 que cobra el otro, etcétera, etcétera, me imposibilitan seguir. El Madrid toma esa decisión, oiga, chapó, porque como dice el murciélago, y tiene razón, lo importante es la camiseta. Y el que la lleva, lo lleva un tiempo un tipo y un tiempo y después
lo
lleva.
Lo importante es tener millones para comprar a los
mejores. No, pero claro, no se ha jodido. Mira, claro, una cosa es el Madrid, que no se le
eso es lo importante. La camiseta, lo importante son los millones para comprar a los jugadores.
A ver.
Hombre, claro, mira este.
Eso del murciélago está perfecto, es muy bonito, lo compramos todos.
Es la verdad.
Un momento, yo el primero, pero no extrañamente... Han pasado 50 años hasta que llegara otro disco.
¿Pero qué 50 años? Vale. Si el Madrid ha ganado toda la vida. Bueno, ¿qué 50 años?
Lo único que parece que esos 50 goles los haya metido Cristiano Ronaldo porque los demás no los querían meter. ¿Vale? Pero, es decir, los ha metido Cristiano Ronaldo porque es un puto Ronaldo, bicho. ¿Me entiendes? Claro, pues... Y entonces tú empiezas el campeonato, eso es que lo ha comentado alguien aquí, me parece que Joseba, con Lopetegui con menos 50 goles. Bueno, ¿me entiendes? Y entonces, a partir de ahí, tú haz las cábalas que quieras. Y después, David, otra cosa. En el tema de las protestas de Cristiano Ronaldo, cuidado, porque hay bastante gente que está bastante de acuerdo con algunas de las protestas de Cristiano Ronaldo. Como el sueldo, como no la ayuda de Hacienda, como
¿pero qué ayuda de Hacienda? ¿Pero qué ayuda de Hacienda, Emilio? ¿Pero qué ayuda de Hacienda?
Un momento, yo
pero
creo...
Es como de Messi, chato, que lo acabábamos en Gabá, en el jugado de Gabá. ¿Dónde está el
yo
que
creo
de
que hay gente,
el que delinque paga, tío?
Yo creo que hay gente que algunas de las protestas de Cristiano Ronaldo las acepta.
Quita.
Vale. Lo que pasa que ahí es verdad, y al hilo de lo que decía David, que incurrimos muchas veces en una contradicción, porque estamos diciendo, joder, ¿para qué coño están los contratos en el mundo del fútbol? Para cumplirlos. No, siempre nos quejamos de que los jugadores al final hacen lo que les dé la gana.
No, con los dioses no, yo sé.
Pero luego, por otro
con
lado,
los dioses no.
Ya, pero luego está la otra parte.
Los clubs también incumplen, porque también jugadores con contrato los quieren vender y les fuerzan a irse de una manera u otra. O sea, no son siempre los jugadores.
El jugador hace lo que le da la gana y luego vienen los resultados. El otro día leía yo, cuando el asunto es de Messi, ¿verdad? Al cual no, de mi boca no ha salido un reproche. Ha estado muy mal en el Mundial, pero de mi boca no ha salido un reproche. Y resulta que en los últimos 7 años en la Champions League ha jugado más finales Godín que él. Igual por eso dice Maradona que Godín es un crack. Entonces, pues todos estos muchachitos pues exigen lo que quieren exigir, cosa que me parece muy humana y muy normal, pero luego viene el repaso. Y tú dices, oiga, 7 Champions League, Godín 2 finales, Messi 1. Oiga, mire usted, llega un día en que el club se planta. Con Messi, con Cristiano y con Rita la Cantada.
Claro, lo que pasa es que Messi pues tiene 4 Champions y Godín ninguna.
Bueno, esa es otra lectura. Pero yo tengo que decirte que toda esta historia de que los cracks, los dioses,
si
que dice Emilio,
títulos,
los dioses de 7 años, 2 finales Godín, 1 final Messi.
Y
entonces, si un día el presidente del Barça dice, hasta aquí hemos llegado.
Que sí,
bueno,
que
pues el Atlético te cambiaba a Godín por Messi.
Claro, teniendo ese
jugador. Y por mi tía. Pero yo te digo lo que te digo, que voy a Sandro Rosell. Mundial del 2006. Es el momento de vender a Ronaldinho, pero no tendremos valor. Tenía razón, y no hubo valor en el Barça de hacerlo por razones obvias. Pero era el momento de vender a un tipo que iba para abajo porque se había decidido retirarse del fútbol.
Ya, pero en Cristiano Ronaldo se ha detectado un posible bajón de rendimiento de cara a la próxima temporada. Es que yo estoy con Manolo, ¿eh? Si juega en el Madrid el próximo año, 40 goles va a hacer.
Seguro, pero si se quiere ir.
Una pregunta, Tomás, una pregunta. Dime. Y te repito, si se quiere ir y el club le quiere echar o no le importa que se vaya, es normal. Porque esto
las frases
hay que unirlas.
Decisión del club.
Si el Madrid, te voy a decir ahora, si el Madrid no quiere que se vaya Cristiano Ronaldo...
Ah, claro, trae los 1.000 kilos o aquí te quedas.
Lo que quiero decir es una cosa. Decía Tomás, no, el Madrid ha ganado siempre. Claro que ha ganado siempre. Y el Barça ha ganado también mucho, pues son los dos que más dinero tienen. El Madrid, desde que ganó la Copa de Europa del 66, hasta que ganó la siguiente Copa, te lo quiero recordar, Tomás.
Sí, pasó 32 años.
¿No? 32, hasta el 92.
Sí, claro. 32 años. O sea, claro, que gana siempre, pero no como gana ahora.
A ver, yo creo...
Ahora gana
momento, lo hagamos
en
trampa.
Europa.
Yo creo que...
un momento, Emilio. Aquel fútbol europeo no había las distancias siderales de dinero que tenemos nosotros y tiene el resto de Europa. El Nottingham Forest podía ser campeón de Europa peleando con el Madrid, con el Barça y con su pastelera madre. Ahora no.
En aquel
porque
fútbol
nosotros
europeo,
tenemos una pasta
32
que me extraña...
Se tiró a Madrid para ganar una Copa Europa.
Me extraña que Alemania
este
y su compañía nos aguante.
Yo quiero... Con este señor que parece ser que meter goles es una cosa fácil.
Yo quiero...
Coño, que va a ser fácil.
Yo quiero ver... Yo
pero
quiero
Manolo,
ver, yo
ahora
quiero
mismo
ver...
el Madrid...
Incomparable.
El Madrid, con o sin Cristiano, estaremos de acuerdo, igual que el Barça, que son entre los 8 mejores equipos de Europa.
Sí, 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 David, pero yo, sí, quiero ver, yo quiero ver la eliminatoria
pero,
de...
Pero gana uno,
yo quiero
¿eh?
Ver la eliminatoria
gana
de
uno,
Champions,
y de momento gana en el que juega Cristiano.
Yo quiero ver la eliminatoria de Champions Real Madrid-Juventus con Juventus en el, con Cristiano Ronaldo, ¿eh?
Bueno, pues pasará lo que
y
tenga
Hazard,
que pasar,
y Hazard en el Madrid,
bueno,
si
¿y qué?
La quiero ver, ¿eh?
¿Y qué?
Vale, vale. La quiero ver.
Que,
no lo hubiera pasado el Madrid, ¿eh? No lo hubiera pasado el Madrid.
Oye, Juan, yo te entiendo lo que estás diciendo, pero por esa regla de tres, si hay que empezar a mirar los rendimientos decadentes de algunos jugadores, pues habrá que mirar el de Bale, habrá que mirar el de Benzema.
Pero si no son reglamentos
decadentes.
Si es que hay un momento en el que el club se planta y hace exactamente...
Cristiano.
Uno de los dilemas que tiene Madrid es este tío que parecía que iba a empezar a bajar este año, que hay un desencuentro ahí en enero y tal.
Sí, porque el comienzo de temporada no fue bueno, es verdad.
Pues este parece que y resulta que luego sí, y no tenemos una bola de cristal qué va a pasar el año que viene. Pero decadente no es ni mucho menos. O sea,
y tres años no son
por ejemplo,
como 28,
¿cuántos años tiene Modric?
Entonces,
¿cuántos años tiene Modric?
34,
¿por qué ¿cuántos años tiene Modric?
Ahora te lo digo, pero creo que
34 años, ¿lo vendemos?
Claro, ¿por qué pasa?
Es que Modric no se quiere ir,
el mejor jugador se marche.
No, pero repito, ni el Madrid quiere que se vaya Modric.
32, le hemos puesto.
Pero ni el Madrid quiere que se vaya Modric, que tú no puedes dejar que se vaya un tío que te mete 50 goles, hombre, que si el Madrid no quiere que se vaya Cristiano, aquí no hay negocio. Lo que pasa es que el Madrid en el fondo quiere que se vaya Cristiano. Porque si el Madrid le dice a Cristiano,
perdón,
oye Cristiano, perdón, majo, que perdón, estás enfadado, muy bien,
Manolo, que el discurso de Jorge ha empezado así, o sea,
no,
¿de qué estamos hablando?
La pregunta es si Cristiano pide los 40 kilos al año sabiendo que el Madrid no se los puede dar porque precisamente quiere forzar su salida, o si esto es el principio de una negociación que todavía, como apunta Manolo, se puede resolver. A lo mejor no conocemos todas las
cartas. De momento ya ha firmado 30.
Claro, y a lo mejor esa era la estrategia. Eso es una negociación, tú pides la luna y luego ya, a lo mejor...
Es una partida de ajedrez.
A lo que pueda
llegar. Una partida de ajedrez donde hay muchos jaques.
Lo que ha cambiado aquí, lo que ha cambiado aquí es que la Juventus sí le pone a Cristiano. Es decir, aquí sí que hay un destino al que él mira con buenos ojos, cosa que no había otros veranos.
Es decir, eso es básico.
Le apetece, la Juventus le apetece.
O dice que le pone.
Esa es la,
o dice que le pone.
O a lo mejor es una estrategia, es verdad. Pero a él, claro, el proyecto... también hay,
esa es una liga menor, ¿eh? Esa es una
liga menor. Es una de las grandes ligas europeas. La Juventus es un gran equipo.
Yo no entiendo aquí dos cosas que no entiendo.
Jorge, no.
Si yo... Aquí hay una cosa. Si Cristiano se quiere ir... ¿Dónde están los 100 millones país? ¿Dónde están los 100 millones país?
Presuntamente en turismo.
Joder, no debe ser tan difícil poner los 100 millones para llevártelo.
Pues sí que
no,
es difícil.
No debe ser tan difícil.
Sí, porque la Juventus, no tiene la pasta que tienen el Madrid y el Barça. Porque la televisión nuestra es un escándalo comparado con Europa.
Pues entonces,
hay que decirlo.
Entonces,
la Juventus tiene que hacer unos números... Que nosotros no hacemos
todo lo que estamos
contando
es una milonga. Si no tiene
ninguna milonga.
Todo lo contamos es una milonga.
Igual me decís que estoy loco. Igual me lo decís por lo que estáis argumentando. Pero yo os digo a vosotros que los grandes de Europa hoy en día le dan más importancia a los 33 años de Cristiano y lo que quiere cobrar a esa edad,
¿no?
Que los 50 goles por temporada.
Seguro.
Pues seguramente.
Seguro.
Es que en realidad tiene una oferta.
Pero
todo aquello que vendría la Premier,
le dará mucha importancia. Pero Albelda le dará mucha importancia, pero la Juve le pone 30 millones de pavos.
Perfecto.
Bueno, los
muchos de pavos.
Pero Manolo, a eso me refiero.
Uno en Europa, un club en Europa.
Que la valoración vuestra, si cada uno de vosotros tuvierais un club, todos iríais a comprarlo. Y sin embargo, los grandes de Europa lo que tienen es una oferta... Por las condiciones que se dan, digo, por la pasta, por la edad y por todo.
Yo creo
que el Madrid le ha subido en el mes de julio, 1 de julio, perdón, antes de empezar el Mundial, le ha puesto 30 millones de pavos.
¿Te parece poco? ¿Te parece poco?
Que no me están entendiendo.
Pues ya está, pues
que yo no veo un club que quiere que... que yo no vea un club que sabe que se le va a ir un futbolista que le suba 30 millones. Que no lo veo.
Bueno, pero entonces...
Que no lo veo. Entonces, que si ves que se va a subir, yo no le subo un duro.
Volvemos al...
Hace un mes y medio.
Quinto de la cuestión. ¿Cómo es posible que, pero, Cristiano se quiera ir del Real Madrid a la Juventus si no va a ganar más dinero que en el Madrid?
Bueno, pues conmigo, por lo que me estoy diciendo,
porque está incómodo, porque está incómodo y no se encuentra a gusto en el Madrid. Eso es lo que dice, yo la gente cuando habla me la creo.
Ese es el fondo de la cuestión.
Bueno, pues estamos clarísimo ese fondo, ¿no?
Entonces,
si estuviera cómodo, Modric, que estáis hablando, no se quiere ir del Madrid.
Entonces, la situación difícilmente se va a poder arreglar.
No me parece.
Pero vamos a ver, ¿tú crees que si un tío está incómodo, ficha antes de empezar el Mundial, firma antes de firmar de empezar el Mundial un contrato por 30 millones de pavos?
Claro, yo creo que
esa incomodidad igual también es estratégica, ¿eh? Igual no es del todo.
¿Qué incomodidad es esa, joder? Claro. Pero vamos a ver, yo pego una rajada cuando acaba la Champions y 10 días después firmo un nuevo contrato por 30 millones de pavos limpios.
Bien.
Pero ¿dónde estoy yo incómodo?
Y un mes después digo otra cosa, porque esta gente no es normal.
Bueno, porque es que es así. Porque esta gente está mirando su pasta.
Pues claro, pues a las mías. No es gente. A mí me dan 30 millones de euros.
Su pasta.
Yo barro el Bernabéu después del partido con el Betis. Me quedo con una escoba y barro. A estos no, porque es otra manera de pensar, coño. Y
vosotros
de
acordáis
lo que
juego
me
de
vale
Griezmann,
el mes siguiente, ¿no?
¿Hasta dónde ha llegado Griezmann? Pues acordáis el juego de Griezmann hasta
dónde. Otro anormal, chato. Otra persona que no es una persona normal de la calle.
Pero que cobra, pero que se ha metido 20, que se mete 23 en el bolsillo.
Estupendo, pues mejor para él. Y ojalá fueran 40.
Claro.
Pero Griezmann,
estos son multinacionales.
Claro.
Estos son multinacionales.
Claro, pues tienes razón.
Claro, multinacionales.
Griezmann estaba fichado por él. Griezmann ha estado fichado por el Barça meses. A la hora de la verdad, vídeo y para adentro. Me quedo en la ley.
Y el argumento también es importante, ¿eh? que en Italia no está Montoro. Ahí hay beneficios fiscales distintos del sistema español. Y yo creo que también sus problemas con Hacienda, que son problemas legales, no son problemas futbolísticos, ni dependen del Real Madrid, sino de la ley y del Estado de Derecho.
Pero pues, Busto, yo no tengo mucha idea de esto, pero...
Sí que le han hecho media.
Pero más allá del fisco italiano... Pero digo que más allá del fisco italiano, que sea más benévolo que el fisco español, él tiene que pagar los 30 millones de España, ¿eh?
No, es más, ha firmado dos años de cárcel, claro, en suspensión. Y esa condena solo rige en España, ¿eh?
Pero además es así.
Que tú más allá de que te vayas a Italia, tú tienes que finiquitar
lo que pasa en España, ¿eh? Eso no prescribe porque te vayas a Italia.
Sí, claro. En momentos puntuales él ha demostrado en declaraciones... estar incomodísimo con esa situación,
claro.
Incluso despotricando, normal. Si os acordáis, de España, sí, claro. y de que si fuera otro tal...
Es un argumento que tiene para marcharse, porque él no está cómodo aquí.
Es
de todas formas, ya sabéis que el otro de los cabreos que tenía en ese tema es que él pensaba y decía, entre sus íntimos, que el Barça ayudó a Messi a pagar... su deuda
os lo
con
estoy
Hacienda.
Diciendo, os lo estoy diciendo.
Y a él no le han
os
ayudado
lo estoy diciendo,
a pagar
y eso es así,
su deuda con él.
Y eso
con
es así. Y eso es así. Y está en su derecho el Real Madrid de no hacerlo. Pero eso
pues
es
claro
así.
Que está en su derecho,
pero eso
quiere
es
pedirlo.
Así.
Pero mira que en cada casa hace lo que
evidentemente,
sea. El Barça le da 100 kilos a Messi. Pues ole Messi que le saca los
ver,
100 kilos al
ver,
Barça.
Aquí,
el Madrid no tiene por qué darle 100 kilos a este
aquí,
señor.
Aquí solo hay,
es que estamos locos.
Aquí solo hay dos versiones. Que yo personalmente, cuando cuelgue este mega aparato que me han puesto aquí en mi casa de hablar con vosotros, le voy a dar vueltas, y es, yo no había caído en la teoría de Manolo Lama, no había caído, y sigo pensando que Florentino Pérez tiene un recambio, tiene un plan no B, sino un plan A, y que lo tiene ya hecho.
Pero entonces, ¿cuál es el plan B?
No, el plan B
no,
es...
No, dime quién, cuál es el plan
no,
B.
No, el plan B es que se
Neymar,
es que,
Neymar es fácil de sacar del partido.
Yo, aquí solo hay la versión de Manolo Lama, que es, esto es una pachanga y lo van a firmar y se va a quedar, o dos, se va, deja 120, 130 millones y Florentino ya tiene firmado a un mega crack. Esas son las dos únicas posibilidades, sí. ¿Vale? Pero
tú
no le doy vueltas a nada.
Tú ves, por ejemplo, yo tengo una pregunta. ¿Tú crees sinceramente que el Madrid... va a quedarse sin Cristiano y sin un mega crack?
No.
Bueno, y después, perdón, y después
bueno,
me faltaba decir una cosa. Me faltaba
pregunto,
decir una
pregunto,
cosa.
Pregunto,
no debe ser fácil.
Cuando acabe
no
el vídeo contestaré.
No debe ser fácil otra cosa. Igual a vosotros sí os parece, ¿eh? Porque sabéis, no digo más que yo, sino tenéis más información. Que es no debe ser fácil arrancar a uno de esos 10 mega cracks para el Madrid.
Pero ¿quién son los 10 megacracks? Megacracks hay dos.
¿Dos? ¿Y quiénes son dos?
Messi y Cristiano.
Uno en el Barça.
Digo, aparte de estos.
No, los otros son hombrecillos con un sombrero. hay uno que vive permanentemente en el suelo.
Estamos de acuerdo, Tomás.
Por eso la pregunta que os quería hacer es si lo que hay ahí ocuparía el hueco que...
Pero incluso esos hombrecillos no deben ser fáciles de arrancar de donde están.
Pues es que vienes a las mías, que sacar a Neymar y a Mbappé del Paris Saint-Germain es complicadísimo.
Y a Hazard,
Hazard, que creo que acaba el contrato el año que viene, como Courtois, creo, no me quiero equivocar, pues igual es más fácil, porque el Chelsea puede pensar perfectamente, le saco al Madrid 50 kilos, 60 o 200 mil, pues el año que viene se me va gratis. Eso puedo darlo por puesto. Ahora, Hazard es Hazard, buen futbolista.
Muy bueno.
Muy buen futbolista. Pero no es Messi ni es Cristiano.
Sí, perdóname, Tomás. ¿Correcto? Es muy buen futbolista.
Muy bueno.
Y a mí me está fascinando, por ejemplo, el partido que hizo el otro día. Pero sí, hay que verle todo el año en su club.
No mete 50 goles.
Y ha hecho temporadas realmente malas en el Chelsea.
Pero es que en eso tenéis que juzgar, Tomás. Es que, por favor, no comparéis a nadie con Cristiano y con Messi.
Por eso lo estoy diciendo.
Incomparable. Es que lo que yo le he dicho antes a no sé quién se lo he dicho, es que hace 50 años que no habían nacido otros como estos.
Ni nacerán en 50 más.
Pelé y Di Stéfano, Pelé y Di Stéfano, apareció Cruyff, Maradona un rato, pero es que estos llevan 10 años. 10 años llevan.
Y por más que se repita, Manolo, hay madridistas que no se lo quieren creer o que son.
Que la gente se piensa, no, porque claro,
la gente se piensa que se va Cristiano y que no pasa nada y que bueno, ya meterá otro.
No pasa nada, que viene otro igual.
Y llegamos a diciembre y a lo mejor el Madrid va tercero en liga y no está metiendo goles y empiezan a acordarse del portugués. Claro, no, es que hay que pensarlo antes.
Hombre, que siempre el que no juega es el bueno, eso está claro. Y que
no, si el bueno ha metido 50 goles, por
supuesto. No, pero que el Madrid cobra un riesgo, coño, que es evidente que corre un riesgo el Madrid si vende a su estrella. Y eso es evidente. Ahora mire usted.
Corre un riesgo innecesario, claro. Casi.
Tal vez
porque
la reacción
lo tiene,
de pasotismo.
Bueno,
tal vez la
lo
reacción
tiene, es suyo.
¿Qué dices, tal David? Vez la reacción de pasotismo de la afición del Madrid también es lo que se ha cultivado durante tiempo, ¿eh? También tenemos que entender que muchos aficionados estén por encima de todo un poco hartos de ciertos desplantes.
Pero prefieren los goles,
que vienen de ganar.
Lo más importante
David,
es los
y que vienen de ganar.
Bueno, David, sí, David,
claro,
David.
Que vienen de ganar.
David, no, pero es verdad que la relación Cristiano-Bernabéu, por ejemplo, no es una relación cálida. Es una relación.
No es calidad para el nivel deportivo que ha dado. Y eso es porque ha restado mucho la parte extra
sentimental. Se le ve como un profesional, un asesino a sueldo, por entendernos un poco. Él hace su trabajo, ejecuta.
También ha tenido culpa de esto.
Os quiero recordar que 24 horas después de vomitar sobre la Copa Europa recién ganada, fue vitoreado en el Bernabéu. Quédate.
Pero por supuesto, vamos a ver.
Pues ya está. Entonces, ¿qué estáis hablando? De la afición del Madrid, lo que quieren son los 50 goles de Cristiano Ronaldo.
Toda afición.
Y que Florentino Pérez le arregle lo que tenga que arreglarle.
Estamos hablando de fútbol y el fútbol, muchas veces las aficiones son bipolares.
Evidentemente.
Un día estás enfadado con tu superestrella, pero estás enfadado porque quieres todo de ella, porque le exiges lo máximo, incluso un comportamiento
impecable. Porque aquel día fue el comportamiento.
Pero al final, en el fútbol, los que se recuerda y lo que se pide son títulos y goles. Y eso es lo. Como Cristiano no lo da nadie.
También
no lo va a dar nadie.
Jorge, que el. Que el madridismo está ahora mismo un poco anestesiado porque
claro, porque viene de ganar 4 Champions en 5 años, claro. Y se cree que eso va a ser siempre así.
Claro, y si no, dice, tampoco pasa nada.
Sí, pero has entrado en la inercia ganadora y crees que va a seguir siendo así todo el rato.
Claro, y eso también lo tiene que pensar.
Yo no vi ganar una Champions al Madrid hasta que cumplí los 20 años, claro, pero es que...
Tienes 26, pues ahora 4 seguidas.
Claro, y ahora es más fácil, pero es que no es esto no es lo normal. No es normal, lo de Cristiano no es normal.
Cristiano también tiene que valorar que se va a la Juventus y deja el Madrid y que fuera del Madrid hace mucho frío. Pero
eso
mucho
también,
frío, congelador.
Por eso tampoco me creo que está.
Claro, pues ahí está.
Por eso me creo yo que
también
tampoco
lo
se
tiene
va.
Que valorar, ¿eh? Claro.
Pero guau, por eso yo no me lo creo tampoco. Si
bueno,
es que
puede
no
pasar
que las dos partes.
Que se pueda acabar
no,
arreglando.
No, pero yo soy el único loco de esto. Porque yo sigo pensando, digo, pero vamos a ver, ¿cómo Cristiano se va a ir del Madrid?
Bueno,
un tío que ha ganado 5 balones
de oro. Yo también me lo pregunto.
Que ha ganado 4 Champions. ¿Cómo se va a ir el Madrid? Y luego pienso, ¿pero cómo el Madrid va a dejar marcharse?
Es que él cree que los ha ganado él, exactamente.
Que tiene contrato en vigor. Contrato en vigor. Que es un futbolista que te asegura goles de todos los colores. No me lo creo por ninguna de las dos partes.
Bueno, ya, de cualquier forma, la reflexión de Miguel ahora tampoco hay que descartarla, que es que el propio Cristiano Ronaldo crea que lo ha conseguido el todo. Él
tiene una parte pueril, o no sé cómo llamarla, de ese tipo de ego que lo cree realmente, ¿eh? O sea, bueno, esas cosas es que de sí. que un si día no celebró un gol nosotros... de un compañero es cierto, otro día se cree que el escudo del Madrid lo lleva él encima de sus hombros, también. Sí, él es Tomás, Roberto, es una de las cosas por las que no le aplaudan
si
el Bernabéu.
Si nos escucha a nosotros esta noche, aún se lo creerá más, porque sí. habláis de que solo él y sus 50 goles, como si el resto del Madrid...
Él es un tipo que lleva en el fútbol desde que nació. Él sabe que Portugal gana una final sin él lesionado. Y él sabe que forma parte de... Que él es la guinda, la superguinda, como el otro.
El Madrid ha ganado la Champions, la ha ganado la última Champions sin él.
Eso tampoco es verdad.
El partido semifinal es en la ida.
En la ecuación, ¿quién le ha dado más a quién? Cristiano cree que le ha dado más al Madrid.
Efectivamente, mucho más.
Cristiano Ronaldo ha sido este año pichichi de la Champions.
Que sí, hombre.
Ha metido goles en todos los partidos menos en dos. Pero, hombre, por favor, si Cristiano Ronaldo ha hecho una Champions este año de escándalo. Pero jugando contra el PSG, contra la Juve, contra el Bayern Múnich, que no ha jugado contra el Ludogorets, que ha jugado contra tres...
Contra lo mejor de Europa.
Tres ligas. Claro. Que sí. O sea, que le han marcado lo mejor de defensa, que Cristiano es un animal. Ahora, qué raro, lo sabemos. Que es ególatra, lo sabemos. Pero, chico, pero que cuando se pone el número 7 a la espalda y
no
salta el césped, mira, yo no querría ser defensa y tenerlo delante.
Claro, y recuerdo la eliminatoria contra el PSG, el gol de Mediochurro que mete en el Bernabéu.
El gol que mete
en París, los tres de que mete en
la chilena,
Turín. Claro,
la chilena y la Juve. Claro,
la chilena es el momento de la Champions, claro.
Oye, antes
de menos churro, pero lo mete.
Antes de, no, bueno, algunos de churro y otros de menos churro.
Como todo.
Antes de despediros, dos cosas. Enseguida las preguntas de los oyentes, pero quiero un pronóstico de quién crees que va a jugar la final del Mundial, como no nos vamos a juntar todos.
España. Hasta Luis Enrique.
Manolo, tu final es...
Me la has quitado. Yo iba...
No la que queréis, ¿eh? Digo la que creéis que va a ser.
Bueno, yo es que la que querría que fuera sería Bélgica-Croacia, pero sí, la que creo que va a ser... la que creo que va a ser Bélgica-Inglaterra.
Mira.
Yo digo Bélgica-Croacia.
Venga, Robert.
Francia-Croacia, yo creo que va a ser.
Tomás.
No tengo ni pajolera idea.
No, yo tampoco.
Miguel,
me parece tan apasionante las semifinales, tan metidas en un puñito. Yo quiero ver cómo están los croatas después de dos prórrogas, que esa es otra. Pero es que me parece que estáis apostando más por el deseo que por la realidad. Yo creo que es algo...
Bueno, es que para eso estamos, ¿o qué?
No, yo he dicho en el deseo
Croacia, pero he dicho que se va a meter Inglaterra. Yo creo que los croatas vienen boquerones ya.
Vienen muertos, lo que te digo, que son dos prórrogas.
Miguel.
Yo lo que te dije ayer, Bélgica con otro. Me encantaría que fuese Croacia.
David.
Francia-Inglaterra.
¿Y tú, Jorge?
Esa es la que dice la lógica.
Francia-Croacia. Y Modric, Balón de Oro.
¿Y quién os gustaría que ganara al final? ¿Qué campeón del mundo os gustaría?
A mí
Bélgica.
A mí no me importa Croacia, ¿eh?
Bélgica-Croacia.
Claro. Inglaterra es la que menos presión tiene, porque lo que está haciendo está sorprendiendo tanto que...
Los croatillas son el Uruguay de aquí, chato. Los croatillas son cuatro bien metidos.
Inglaterra en el partido con los suecos tiró entre palos dos veces. Metió dos goles. Los dos de cabeza, por cierto.
Y el superportero ese que tiene que...
Versálicos baja, ¿no?
Suecia entre tres palos tiró tres veces y hizo tres paradas. Tres paradas, que lo salvó.
Sí, señor.
Oye, y Paulinho, no podía hacer el saque de honor Paulinho. Se va Paulinho, ¿eh? Qué misterio, ¿eh? Paulinho debería de estar allí. ¿Pero por qué se va Paulinho? Pero es una cosa extraordinaria.
Sí.
¿Cuál es el lío último de esto?
Gran misterio que viniese y sí, gran sí, sí. misterio
de que se vaya. Es verdad, ¿eh?
No, de que debe venir.
¿Sabes lo que me ha contado a mí un
periodista brasileño? Debe venir el Artur ese, ¿no? Debe venir sí. el Artur ese.
No, ¿sabes lo que me ha contado un periodista brasileño? No sé si es la verdad, ¿no? Me ha contado que esto fue un pacto que hubo entre Tite y Paulinho, que Tite le dijo: si quieres venir al Mundial, no te puedo convocar estando en el fútbol chino. Te tienes que ir a Europa.
Se ha llevado otro.
Por el Barça, con la condición de volver.
Sí, otro.
Lo que
he leído es que se va invicto de la Liga Española, que ha jugado 34 partidos, no ha perdido ninguno. Porque en Campo Levante no jugó.
Ah, pues sí, mira, claro, sí, si no juega es... Oriol, seguro, claro.
No, no, y 34 partidos, 9 goles, un tío que no le gustaba a nadie al principio.
Ha dado un nivel fantástico.
Y ha dado un rendimiento sensacional. Ahora vamos a ver cómo nos explican esta historia, porque yo es que esto no soy capaz
bueno,
de...
Bueno, en principio no la van a explicar, ya han mandado una nota de prensa.
Sí, es que...
Yo creo que sí, lo explica, da rueda de prensa a Luis Enrique para explicarlo.
Esto es un tío
el Barça
que...
El o niega o no se explica.
Que
no,
le firman el año pasado por 40 millones. Ahora la nota oficial dice que le ceden...
Con opción de compra, sí.
Con opción de
compra. Opción obligatoria de compra.
Bueno, no, obligatoria no lo pone. Eso no, en la nota oficial no pone que sea obligatoria. Sin embargo, es verdad que extraoficialmente sí, y dicen que es un sin derecho de retorno, con lo cual los chinos tendrían que pagar 50 millones. Entonces, me digo a mí mismo, a ver, estos chinos lo vendieron el año pasado por 40. Ahora lo he comprado por 50 y según tenía entendido yo, en China si firmas a un tío, resulta que tienes que poner lo mismo que pones de traspaso, lo tienes que poner para que la federación fomente el club entre su gente. Entonces, ¿qué representa? ¿Que estos del Guangzhou han perdido 60 millones de euros en un año? Yo es que no sé.
Yo creo que detrás de todo está Juanjo. Juanjo es la clave.
No sé, hombre, no me extrañaría.
Juanjo está la... Está
Manolo Lama, pregúntale a los oyentes. Todavía no han dicho el nuevo seleccionador porque están esperando a Roberto Martínez. ¿Crees que puede ser? Bueno, ya hemos hablado de Luis Enrique, pero pues todavía no es oficial,
¿eh? Palomar, que es Luis Enrique. Bueno, ya lo sé que es oficial. Roberto Martínez, hay que recordar que ha firmado un contrato con... La Federación Belga de dos temporadas más hasta el Mundial.
Y que ha dicho que viene a cumplirlo.
2020, y hace muy bien.
Tomás, ¿100 kilos por Cristiano es una ganga?
Sí, hombre, claro.
Emilio, ¿pierde mucho el Barça con la marcha de Paulinho?
Sí, claro. Sí.
Llaman a Juanjo.
Mucho no lo sé, pero pierde.
Miguel, ¿te gusta Arthur o Artur? O Artur, no sé todavía cómo se dice.
Artur
más.
Me pasa un poco como a Xavi. Yo he visto solo resúmenes. Tengo buenas referencias de la calidad que tiene, pero también tengo opiniones de gente vinculada al Barça, que es el no es un futbolista de rendimiento inmediato, que le va a costar aprenderse el librillo del Barça.
Roberto, ¿crees que lo mejor para la selección sería un entrenador extranjero para evitar las especulaciones y así llevar a los que realmente estén en forma en cada convocatoria?
Sampaoli.
Yo la vía
está libre. Sí, sería magnífico.
No, la vía extranjera siempre me ha parecido interesante. Yo no me parecería mal. El otro día, jugando aquí a secretarios técnicos, yo dije Zidane, que es extranjero, entre comillas, casi español, ¿no? Para esto.
Sí, subo.
David, tú que conoces y jugaste con Marchena, ¿le puede aportar algo importante a la selección como director deportivo?
Yo creo que Carlos está preparado, a ver, en ese cargo es novato, pero está preparado y a poco que coja experiencia puede aportar.
¿Y Jorge, Modric Balón de Oro?
Eso es. Pero tiene que ganar la final.
Sería magnífico, ¿eh?
Perdona una cosa. Sería muy esto que ha dicho Roberto de Zidane, si el presidente de la federación consiguiese poner a Zidane de seleccionador. Sí,
el enroque sería magnífico.
Hay que ponerle una calle.
Bueno.
Una avenida. Es total,
una calle.
Una avenida. Sí.
Muchísimos mensajes, Joseba, sobre la posible marcha de Cristiano Ronaldo. Dice un oyente, alarma porque se vaya Cristiano. Es verdad, el Madrid nació hace 9 años. Ya ganaremos con gente que quiere estar en el mejor club de la historia. Otro dice, por fin el plan Ronaldo de cada final de temporada no le sale bien. Su prepotencia algún día le tenía que pasar factura, me alegro. Otro dice, Emilio, el Cristiano del año que viene ya no va a meter 50 goles. En la misma línea dice otro, pero Cristiano Ronaldo con la edad que tiene, ¿durante cuánto tiempo más seguirá metiendo 50 goles?
Madre mía.
Otro dice, por mí que se vaya, ya ha ganado pasta y balones de oro. No le perdono lo de la Champions, a la Madrid si fuera prepotentes. Otro dice, yo soy del Real Madrid, no de Cristiano, y como yo, la gran mayoría de madridistas. Habláis de Cristiano como si tuviera 20 años y lo mejor estuviera por venir. Otro comenta que Cristiano pierde, el Madrid pierde y aquí el único que gana es Jorge Méndez. Otro comenta, Cristiano es el mejor jugador de la historia del Madrid y el mejor profesional que he visto en mi vida. Sin el talento de Messi, ha conseguido superarle. Debe retirarse en el Madrid y Florentino irse, que no es su club. Y por último, dice un oyente que me parece increíble que solo habléis de Cristiano como un goleador. es muchísimo más. Y por cierto, somos muchísimos los que le echaremos de menos y los que no queremos que se vaya.
La 1 y 12, las 12 y 12 en Canarias. Os agradezco un montón que hayáis apoyado en que este sea el, como dice Juanma, el tramo más influyente de la radio deportiva española, ¿no?
Y prestigioso.
Y prestigioso también.
Bueno, ahora no, sin él no sé yo ya si es tan influyente.
Te lo agradezco encarecidamente, Miguel. Un abrazo para todos, gracias.
Adiós. Adiós.